Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Y a la audiencia de la 970.
Gracias, de la Unión.
Perdón. Es de la costumbre.
No, es la costumbre, es la costumbre. Gracias, Germán, por atendernos. ¿Ya te estás yendo a la ceremonia o cómo?
Sí, ya estoy saliendo. Esto va a ser una jornada completa. Empieza ya dentro de un ratito y va hasta la noche.
Esto que te iba a preguntar es puro cholulismo nomás, pero ¿y dónde es tu asiento?
Ah, no sé eso. Espero que sea un lugar donde pueda haber, porque si me pone un tipo alto delante, estoy frito.
pero no, porque estábamos viendo acá los mapas que están publicando los medios de habla inglesa, vamos a llamarle, ¿verdad? Y hay como una especie de o sea, ahí donde Donald Trump va a prestar juramento, hay como una especie de anfiteatro donde van a estar todos ustedes, ¿verdad?
Sí, mira, la invitación es bastante particular porque empieza dentro de un rato con un desayuno en el Departamento de Estado. De ahí todo el cuerpo diplomático es transportado en vehículos del Departamento de Estado hasta el Capitolio. Las esposas van a un lugar, los hombres van a otro.
Ah, o sea que no es que vos te vas en tu auto y estacionás por ahí y
buscas otro lugar. No. Está cerrado el tránsito en una zona bien, en un perímetro bien determinado por la autoridad de acá. Y eso más o menos se va ya en segundo tengo que salir para ir allá. Entonces es una cuestión de que tiene que llegar ahora, al mediodía es el acto de juramento, de ahí sigue un almuerzo que se va a hacer en Blair House, que es un lugar emblemático de Estados Unidos donde generalmente cualquier presidente que va a tomar posesión en la Casa Blanca pasa su primera noche ahí. Está al costado de la Casa Blanca.
Sí, la Blair House que le dicen, sí.
Sí, y después sigue un desfile que muchas veces es paralelo a lo que nosotros vimos en nuestro país también, y finalmente termina con una cena de gala esta noche.
Uh-huh. Se habló mucho
y mañana termina lo alto con una conmemoración de un rezo multi religioso
ecuménico.
Sí.
Una ceremonia que
dura, eso, que, sí. No, la catedral de Washington es muy linda, después voy a contar sobre ese tema.
La catedral es linda y la basílica, no sé cuál de lado es más linda.
¿Vos sabés que lo de la basílica ahora que me deja un poco dónde es lo que es la basílica? La catedral es lo que yo te hablo.
No, la catedral es una que está sobre la Wisconsin, que es la que vos conocés. Pero la otra es la Basílica de la Inmaculada Concepción, que esa es una basílica.
Eso me tengo que ir urgente.
Sí. Tenés que conocer.
Ahora, embajador, se habló mucho en los medios de comunicación, algunos con muchas mentiras y tergiversaciones, como ya creo que está acostumbrado el presidente y su equipo, de las ausencias y de las presencias, ¿verdad? Ausencias de algunos legisladores demócratas. ¿Cómo se evalúa eso, digamos, eventualmente en la ahí en los Estados Unidos?
Bueno, aparte de la dinámica de la democracia, esto se toma como algo natural. Es lo bueno de una sociedad como esta, de acá. De hecho, que puede ser que haya manifestaciones, mucha gente que no le gusta, pero bueno, el presidente está electo y nadie discute eso.
Sí.
Viste que hay mucha gente que estaba radicalizada y ahora está diciendo que le desea éxito, que le conviene a todo, que le vaya bien, que como siempre ocurre, es propio de un proceso electoral.
Claro, vos sabes que, y vos dijiste nadie discute, pero viste que hubo una intención de instalar el fraude que supuestamente vino a través de los hackers en Rusia. ¿Cómo se siente eso? O sea, ¿se sigue mencionando?
No pasan más que lo que vos mismo revelaste al comienzo de tu concepto. Muchas veces se instala una cuestión que no sé hasta qué punto es real o no, ¿verdad?
Claro, o sea que no tiene ninguna base.
Porque vos sabés bien que es una revelación muy particular con la prensa en este sentido.
Totalmente. Y ya que hablamos de la prensa, ¿cómo vos notás el relacionamiento con los medios de comunicación atendiendo el enfrentamiento directo que tuvo Trump o los medios con Trump, con muchas medias verdades, con tergiversaciones sobre su política y sobre sus planes de gobierno? ¿Cómo se siente eso ahí en los Estados Unidos?
Vamos a ver, porque eso va a tener una cara distinta desde el momento en que el presidente se comunica directamente con la gente a través de Twitter.
Sí, es verdad.
No pasa ya por los medios hoy en día.
O sea, él salta, digamos, ese canal.
Sí, salta, sí. Entonces, eso es es una novedad que hay, pero tío, no me vaya a forzar a opinar más cosas que las que me corresponden.
Porque, no, categórico, pero es una modalidad interesante, ¿verdad? O sea, y llega la información a través...
Le gusta a la gente. Él le llega a una persona que le llega a la gente. Y yo escuché ya un discurso de él en una de las cenas que hubieron en esta semana y sí. Me sorprendió su discurso, inclusive.
También algo que estamos notando es el tema del proteccionismo. El presidente de la República dice que esto lo hace para salvaguardar las fuentes de empleo propias que tenía que tendría que generarse en los Estados Unidos y no fuera de Estados Unidos. ¿Cómo se evalúa eso?
Yo tomo esto como una tendencia que cruzó el Atlántico. Fíjate lo que está pasando en Inglaterra nomás y lo que probablemente se vaya replicando en Europa en las elecciones que haya. Que hay todavía dentro de este año. Yo creo que ese proceso de globalización de alguna manera se va a remodelar o va a tener cambios importantes, porque obviamente que ciertamente da trabajo en algunos lugares, pero quita en otros.
No, totalmente.
Y la generación de trabajo es un gran desafío.
Y además, como ya que mencionas el tema inglés, Germán, un ratito nomás, porque tanto Donald Trump como Theresa May y toda la otra gente que estás mencionando, Marine Le Pen y compañía, el tema es el libre flujo de personas que, dadas las condiciones planteadas por los islámicos, es un riesgo. Y entonces la gente dice, che, yo quiero estar seguro en mi país, sencillo el expediente. O sea,
eso, el tema de seguridad, pero el tema también, como quería subrayar esto, es el tema de la generación de trabajo.
Sí, totalmente. Sí. Porque
pues fíjate nomás, si vos mirás los documentos que salían de los análisis de Davos, vas a ver que es cierto, se crearon tal vez mayor cantidad de empleo, pero la productividad a nivel mundial cayó muchísimo. Y en los países de punta, inclusive.
A la flauta. Qué barro.
Pero vos sabés que nosotros poníamos el ejemplo, porque para entender un poco el enojo mexicano, ¿verdad? O sea, yo no sé hasta qué punto podés opinar, pero la composición que hacíamos nosotros era la siguiente, con un ejemplo paraguayo. Imagínate cómo reaccionaría Paraguay si Brasil empieza a captar todas sus empresas que hoy están operando aquí, o sea, de capital brasileño que opera aquí a través de la maquila, y que digan, no señores, ustedes vengan aquí a producir y generar puestos de trabajo en el Brasil, y si se quedan en Paraguay van a pagar más impuestos. Obviamente que los paraguayos vamos a estar enojados con los brasileros, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista yo entiendo el enojo mexicano con Donald Trump, pero también entiendo que es parte de sus políticas salvaguardando lo que es su país, ¿verdad? O sea, es como una especie de... un poco difícil de entender, por eso ponía el ejemplo, ¿verdad?
Y a eso me refiero cuando yo te digo que hay un proceso de reacomodo de esa política de globalización. Y en nuestro caso, yo te diría que mucho depende de nosotros. Eso, porque nosotros, ¿por qué estamos en una situación como la que estamos? Simplemente porque somos más competitivos. Y si nosotros vemos de que nos encargamos nosotros mismos de destruir ese ambiente, nosotros mismos vamos a ser culpables. Entonces no le podemos culpar a nadie de nosotros. Nosotros estamos en una muy buena situación en ese sentido.
Totalmente. Germán, muchísimas gracias por estos datos. Ya te liberamos para que te vayas a la fiesta y se toma alcohol, ¿verdad? O sea, en la fiesta hoy.
Vamos a ver. No. Seguramente habrá algo. Aparte no. Hace frío, fresquito. Y esa es una gran cosa. Hace mucho menos frío de lo que se pudiera haber pensado. Entonces va a ser mucho.
Porque había pronóstico de lluvia para el mediodía. ¿Sabes eso, verdad?
Pronostican, pero la lluvia trae bonanza, dicen. Así que esperemos que
haya también. No sé por qué me parece que vos, como yo, somos simpatizantes de Trump. Me da la impresión.
No sé si simpatizante o no. Yo digo que... No quiero ponerme yo ni simpatizante ni contrario a él, tampoco no me corresponde, y aun cuando fuera no te diría. Lo único que te voy a decir nomás es que se enmarca esta nueva presidencia dentro de una nueva realidad, y es lo que votó la gente, es lo que el mensaje que llegó, y todos necesitamos que todo esté moviendo, tanto nosotros como Estados Unidos también. Es muy importante.
Totalmente.
La primera potencia del mundo y todos deseamos de que la cosa vaya mejor.
Un abrazo, Germán, muchas gracias, mucha suerte, okay. Que la pasen súper bien hoy en la fiesta de toma de posesión, muy amable.